decidido tomar el tema de la familia. Estamos familias. Y estamos las familias interesadas unas por otras. Pero con respecto a la familia, lo que más les interesa es los padres, generalmente son los que están viendo por la salud de los hijos, ¿sí? Porque los hijos, primero que nacen muy pequeñitos, no se pueden preocupar por los padres al final de sus días, sí, pero por el momento son los padres los que marcamos la ruta para la vida de nuestros hijos. Y ahora nos vamos a centrar en la parte espiritual. Cuando vamos de vacaciones, primero decidimos si vamos o no vamos, de acuerdo al dinero, a las vacaciones, a lo que tengamos. Pero cuando se refiere a lo espiritual, no tenemos limitación para marcar la pauta para nuestra familia. Le hablo a los que se están por casar, le hablo a los que están casados y no tienen hijos, le hablo a los que están casados y tienen hijos, y a los que están casados y tienen nietos, y a los que no están casados y que están por casar. A todos. En el sentido de que es necesario que nosotros sepamos lo que Dios dice acerca de quién es la responsabilidad de cómo va la familia. ¿Qué dirección tomará tu familia? Ahora ponemos el GPS y vamos. Yo confío mucho en los GPS porque me oriento fatal. Jorge no. Pone el GPS, le da tres rutas, pero él sabe que hay una cuarta que es mejor. Entonces por ahí le sale muy bien porque se orienta muy bien y por ahí no. Entonces damos más vueltas y yo le digo, sométete al GPS, ¿no? Bueno.
Eso ocurre solo si una calle está cortada por otra.
Entonces, a veces en la parte de esto no hay importancia, pero en la parte espiritual a veces confiamos en que nosotros sabemos más que Dios y vamos a nuestro aire. Entonces, la próxima. Entonces, lo que quiero que veamos hoy, y he puesto tres puntos para ir rápido con respecto a esto. A veces me pregunto, ¿somos libres para elegir?
Sí.
¿Crees que sí? A ver, el hombre natural, ya el hecho de ser creado, ya lo es libre. Si yo he sido creado, es que tengo a alguien superior, entonces tengo lo que el creador me dio, ni más ni menos. Entonces no tenemos una libertad absoluta, gracias a Dios, porque hemos sido creados a la imagen de Dios con un propósito. Entonces no somos total libres. Eso, esa libertad en ese aspecto es una utopía. El único ser que tiene libertad absoluta es Dios. Ni siquiera Satanás, es poderoso, pero no tiene la libertad absoluta. Adán y Eva tenían libertad y eligieron mal. Entonces esa consecuencia nos ha hecho que de tener una libertad relativa para elegir, hemos quedado esclavos. Entonces el ser humano es esclavo de muchas cosas. Solamente somos libres cuando el Señor nos ha hecho libres, ¿no? Voy a hacer un pequeño parte doctrinal porque es interesante saber dónde estamos. El próximo versículo. Hemos sido hechos libres. Los que hemos creído en el Señor, la próxima. Hemos sido libres y voy a leer dos versículos. Gálatas dice, por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Los gálatas se volvían a lo antiguo. El ser humano, aunque conozca al Señor, es libre, pero si no se preocupa en permanecer en esa libertad, vuelve a los rudimentos del mundo. Hay gente que antes se ha matado por la sexualidad, por el sexo ilícito, se convierte y después vuelve. ¿Me entiendes? Porque tenemos que el Espíritu Santo nos tiene que llevar a caminar en libertad. ¿Queda claro eso? Somos hechos libres por la sangre de Cristo, pero es nuestra responsabilidad con el Espíritu Santo de mantenernos en libertad. Por eso no es cuestión solamente de que te hayas convertido, porque hay gente que se ha convertido y anda como Raimundo. Raimundo, un pie del reino y un pie del mundo. ¿Ah? Quiere decir que ha sido salvado, pero no disfruta de las bendiciones de la salvación. No, y entonces un domingo le toca ir a la iglesia, otro no sé a dónde. Bien, no solamente por el hecho de asistir a la iglesia. El otro versículo dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Ahora ya no eres esclavo, porque antes éramos esclavos, sino un hijo de Dios. Y como él es su hijo, Dios te ha hecho su heredero. A veces Dios no deja elegir, pero generalmente nos da las pautas para que elijamos correctamente. La próxima, el segundo punto, ahí tenemos. A veces, ¿qué cosas estamos, somos esclavos de nuestro temperamento? Qué tremendo. Hasta que yo me muera, seguiré luchando con mi alma. No hay otro enemigo más fuerte, porque usted siempre va conmigo. La cultura, la manera equivocada de pensar, los valores de este mundo. Son cosas que nos pueden esclavizar, pero no es el tema la libertad en Cristo. El tema es saber elegir cosas correctas para bendecir a nuestros hijos. La próxima. Recibimos la opción de elegir, ¿sí o no?
Sí.
A veces la gente dice, no, yo ya soy salvo, yo ya no tengo que elegir lo que el Espíritu me muestre. Pues la Escritura te muestra que tienes que elegir. Hay una historia muy conocida. Cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud, lo lleva a un valle, que no me acuerdo cómo se llama el valle, y, gracias, lo lleva al valle entre dos montes. Entonces a la mitad de las tribus le dice que se vayan al monte Gerizim, que era un monte, no sé si se ve ahí, pero tenía olivos y verde, y era muy fructífero por las lluvias que venían de ese lado y que hacían un lugar propicio, y eso representaba las bendiciones. Y había otro monte que se llamaba el monte Ebal. Como todo se quedaba la humedad de este lado, es un monte árido. Entonces uno representaba las bendiciones y otro representaba las maldiciones. Entonces Moisés trae la palabra del Señor y le dice, elegir. ¿Qué le dice? Elegir. Elegir, bendición o maldición. Y ya era libre, ya había salido de Egipto. Pero no terminó la libertad ahí, sino tenían que caminar en la nueva libertad. Entonces Moisés les insta al pueblo a que ellos tienen que elegir entre bendición y maldición. Desde el capítulo 30, 27 en adelante, leerlo de Deuteronomio al final de los libros de Moisés, y es, te pone los pelos de punta. Te alegran las bendiciones y te ponen los pelos de punta las maldiciones. ¿Cómo puede ser cosas que les relate la palabra, cosas tan tremendas, tan tremendas? Y entonces dice, elegir a quién van a seguir. Ya eran libres, iban a tener la tierra, pero les digo, ahora elijan quién van a servir, a quién van a seguir, porque el ser humano no es libre. O sirves a Dios, o sirves a tu propia naturaleza, al demonio o a lo que sea. No somos libres absolutamente, somos libres en el sentido de la vieja naturaleza, del dominio del pecado, pero para servir a Dios. Es decir, el apóstol Pablo, esclavo de Jesucristo, esclavo. Entonces no existe la libertad. Eso que se ve, te quiero ser libre. ¿Libre de qué? De una cosa para meterte en otra, ¿no? La próxima. Bien. En esta se nos. Hoy he dado a elegir. Dice elegir, apuntad bien la. Si no lo buscáis el versículo, a ver si soy capaz de leerlo yo acá. Dice: Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo, y no es la película lo que Cristo se llevó, de la decisión que tomes. Ay, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Aquí tenemos la base bíblica de lo que yo hago, no solamente me influye a mí, sino a mis descendientes. No solamente a mí, sino a mis descendientes. Estaba pensando en mi abuelito, que fue una persona pobre, perseguida por su fe, que tenía que perder los trabajos por ser fiel al Señor. Y me estaba fijando en sus hijos. Y de sus hijos, o la descendencia de sus hijos, siguieron al Señor. De los que yo recuerdo, de los siete, uno no aceptó al Señor, pero su descendencia sí, o sea, no sé si me explico. Un hijo rechazó, pero los nietos, porque la bendición de Dios lo revoca.
Amén.
Tú puedes negarte, pero la bendición pasa para tus hijos y tú te la tienes, ¿no? Gloria, entonces, la bendición. Puedes elegir esa opción de amar y de obedecer al, y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios, esa es la clave para tu vida. Eso lo dijo el Señor a Moisés hace tantos años. Y si me amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor te dará. Continuamos. El Señor nuestro Dios dice, tiene secretos que nadie conoce. No te preocupes por los misterios de Dios. ¿Cómo empezó el mal? Un montón de cosas que la Biblia ni lo dice. Dice, no se nos pedirá cuenta de ellos. No se nos pedirá cuenta de los secretos de Dios. Pero sí se nos va a pedir cuenta no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. A fin de que obedezcan todas las condiciones de estas instrucciones. Voy muy rápido, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Somos responsables de lo que hacemos y somos responsables no solamente por nuestra vida, sino para la de nuestros hijos. Tengo. Gracias por cuidarme. Bien, somos responsables por nosotros y por nuestra familia. Entonces, el primer punto, ¿cuál era? Somos libres para poder tomar decisiones porque el Señor nos ha hecho libres. Y segundo, tenemos la responsabilidad de elegir, no solamente por nuestro bien, sino por el bien o el mal de nuestra descendencia. Los pastores benedictos me contaban, ella me decía, nuestros padres están separados, tanto los de él como los míos. Entonces nosotros hemos decidido que nosotros no vamos a seguir lo que recibimos de herencia, sino en el Señor lo vamos a cortar. Y a esta altura de la vida pueden demostrar que ellos han permanecido a pesar de venir de familias que les habían puesto sobre sus hombros que el matrimonio es solamente para un hombre. Si se puede escapar, se escapa. Bien. Somos responsables por nosotros, por nuestros hijos. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se llenó la boca diciendo, vamos a hacer esto. Y vamos al próximo versículo, que ya no lo dice Moisés. Este versículo es la conclusión de Josué. Como 30 años después entraron a la tierra, de a poquito la fueron conquistando, se fueron adaptando, se hicieron la casita, plantaron las viñas, plantaron las higueritas, ya estaban cómodos. Entonces hacía falta de nuevo como ajustar tuercas y decir, tienen que decidir qué van a hacer. De nuevo, no valía lo que se decidió hace 30 años, porque cada día hay que decidir ser libres en Cristo. Entonces le dice, pero si te niegas a servir al Señor, eliges hoy mismo a quién servirás. Este versículo me está dando la pauta de que siempre servimos a alguien. Dice, elige hoy a quién vas a servir, al Señor o a los otros dioses. Pero siempre el ser humano, como un ser creado y un ser espiritual, que tiene que llenar ese vacío, o lo llenas con lo verdadero, que es Dios, o lo llenas con otras cosas materiales o espirituales, ¿no? Pero no somos libres, porque Dios nos ha creado con necesidad. Si tú tienes necesidad, no eres completamente libre. Bien, les dice Josué, ¿acaso optarás por los dioses de tus antepasados si vivieron del otro lado del Éufrates? Los antepasados, ¿quién fue? Abraham. ¿Y dónde había salido? De allá. del lado del Éufrates, de la antigua Mesopotamia. O preferirán los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Les dice, en una parafraseando, decídete hoy a quién vas a servir, porque vas a servir a alguien. Puedes servir al Dios que te sacó de Egipto, que te hizo libre, o puedes servir a los dioses que venían de allá de Ur de los Caldeos, o a los dioses que hay aquí. ¿Y qué creéis que hicieron ellos? Yo con estas palabras digo, seguramente digo, servir al Señor, que el ser humano dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¡Qué hermosa esa palabra! Damos un aplauso a esta palabra. Mi hija Julieta ya decide, y su marido con su hijo, ¿no? Vamos decidiendo sobre los hijos, nuestros hijos, hasta el momento que ellos tienen la misma capacidad de aceptar o de rechazar. Entonces, no somos responsables por las decisiones de nuestros hijos, pero somos responsables del camino que nosotros le mandemos a nuestros hijos. Entonces, queridos, los que no tenéis hijos, planteaos lo importante que es que vosotros estéis bien ubicados y bien definido a quién servir, porque ese va a ser el amo de vuestros hijos. Si vosotros servís al dinero y a la profesión y a esto, ese será el amo de vuestro hijo. Si vosotros, hay personas que tiran las cartas y esto y todo, la adivinación y los cultivos va a ser el amo de vuestros hijos. Entonces dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Ya tenemos, a finales del Pentateuco, llama la atención Moisés. A finales de Josué, llama la atención Josué. Pero lo triste es que este pueblo decidió abandonar al Señor. A veces yo siento y escucho que el Señor dice, el Señor se enojó por esto, y realmente me llama la atención qué cosas son las que enojan al Señor. Y las cosas que enojan al Señor son las que hieren su santidad. Porque Dios es santo, no lo puede cambiar. Eso es un atributo innato a Él. No es la santidad que Él nos da, sino la santidad absoluta. Y lo que enfada a Dios es lo que toca y va en contra de su santidad. Y hay un pasaje terrible en Jeremías. Que uno lee Jeremías y tiene que leerlo de poco, porque no es capaz de soportar tanto dolor, tanta idolatría, tanta infidelidad del pueblo. Y este versículo, fijaos qué tremendo era. Dice, por esto estoy tan enojado, dice el Señor. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles, ofreciéndoselos a la reina del cielo. Mucha promesa con Moisés, mucha promesa con Josué, pero el pueblo se fue tras los dioses. Y en este mismo pasaje hay menciones tremendas. Y derraman ofrendas líquidas a otros dioses e ídolos. En otra versión dice libación. Libación es una ofrenda líquida. ¿Soy yo al que perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Tremendo. Toda la familia unida en idolatría. Pero esto no pasa.
Sí pasa.
Esto no pasa. No pasa de esa forma. Pero ¿cuántas familias vemos que van tras el dinero? ¿Cuáles son los dioses? La comodidad, el no te preocupe, lo que dirán, que me vean, para que me den like. El entretenimiento puede ser otro dios. Me voy a mi casa y con tantos problemas de trabajo me dedico a pasarlo bien. Chicos, ¿a quién servís? ¿Vuestros padres Leamos a los adolescentes mayores y a los pequeños también. Cuando os vais al instituto, os ofrecerán muchas cosas, que son dioses de esa tierra, que son los dioses que a lo mejor no conocisteis nunca porque vuestra casa no los viste, pero depende de vosotros decir si o no. Otro día vamos a ver una historia muy bonita de alguien que el Señor habló muy bien de él por permanecer firme. Bien, qué tremendo esta actitud de ellos. El próximo versículo hay una promesa. Fue uno de los versículos que mi suegra colocó en unas invitaciones de boda. Y decía, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Empezaba acá la tarjeta, el escrito de la tarjeta de nuestra boda. Le daré un solo corazón y un solo propósito. ¿Cuántas metas tenemos? Muchas. Que la casa, que la jubilación, que los hijos. Uno solo. Y todo lo demás por debajo. Le daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre. Amén. Para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Amén. Amén. Este versículo se merece un aplauso. Dame un aplauso. Porque el Señor, ¿cómo significa la vida? Porque por un lado tú quieres terminar tu carrera, otros quieren ganar dinero, otros quieren ser famosos, otros quieren ser deportistas, y otros quieren encontrar una mujer para casarse o un hombre para casarse. ¿Quién es esto? ¿Quién es otro? No está mal. Pero todos esos anhelos nos diluyen, nos llenamos en compartimentos y no podemos llegar bien a alguna cosa porque quiero estudiar, pero a la vez quiero ser un buen deportista y si estudio no salgo a correr y no entreno. Y vivimos la vida en un agotamiento. El creyente tiene que tener un solo propósito. Servirle a Dios y adorarle. Y cuando tú tengas en claro eso, dice la palabra, que todas las demás cosas serán añadidas. Y eso no está reñido con ser un buen profesional, no está reñido con tener un buen entrada económica, no está reñida con un montón de cosas. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Querido, lo que quiero dejarte hoy, y ya estoy terminando por el tiempo, es lo siguiente. El Señor te ha hecho libre, ¿sí o no?
Sí.
Pues no digas ya fui hecho libre en el pasado, sino que sigue caminando para ir ganando esa libertad en Cristo. Amén. Y qué precioso que aunque tengamos nuestros hijos mayores, ya podamos decir, Señor, hoy estoy orando por mi hijo, que se ha olvidado, que se ha alejado, que ha hecho lo que sea, pero el Señor tiene un propósito.
Amén.
Amén. Escuchaba el testimonio de Daddy Yankee, ¿no?
Daddy Yankee.
Sí. Entonces él decía, yo con 19 años era creyente, era convertido, llevaba mi célula, tal. Y después dejé al Señor y le dijeron, ¿qué? ¿Fue algo de la iglesia? No, dice, la iglesia no tenía la culpa. Mis propias situaciones, mis propios... lo que tengo dentro mío, mi propio temperamento, me hizo alejar del Señor. Y ahora, después de un montón de años, sabéis que el rey del reggaetón y las letras y las cosas que hacía, él ha vuelto. Dice, no me he convertido, he vuelto al Señor. Amen. Queridos, que lo hagas por el Señor, por ti y por el futuro de tus hijos. Terminamos con esta. Con esta foto, los padres siendo un lugar de refugio para los hijos. Por eso oramos para que tengáis sabiduría, saber qué cosas poner en orden. Hace un tiempo recibimos como iglesia una palabra: pon en orden tu casa.